Como iglesia, cada año meditamos y memorizamos un pasaje de la Biblia. El pasaje para este año serán los primeros 12 versículos de este Salmo que acabamos de leer, el Salmo 86. Hubo otras sugerencias, todas buenas, muy buenas por supuesto, pero se escogió este Salmo que nos ayudará a confirmar algunas lecciones y enseñanzas que estamos aprendiendo los miércoles de oración. Estamos estudiando las oraciones de los salmos y este salmo, por supuesto, es una oración y muchas de las lecciones y enseñanzas que veremos de este libro están aquí. Entonces, por eso se escogió este salmo. No lo conocemos, la mayoría de nosotros conoce el Salmo 23 o el Salmo 103 o el Salmo 19, el Salmo 119, pero pocos conocen este salmo. Es un maravilloso salmo, como verán a través del año, los estudios que tendremos nos enseña mucho sobre la oración. Esta mañana estudiaremos nada más el primer versículo. Cada mes es un versículo y este mes de enero nos toca el Salmo 86 y el versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Antes de estudiar el versículo en sí, unos comentarios generales sobre su contexto y sobre el Salmo en sí. Por el subtítulo, sabemos que es una oración de David. No sé si sus Biblias lo dicen. En mi Biblia, el título principal es una oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Y como subtítulo pusieron oración de David. Como muchos de los salmos, este salmo fue escrito por el rey David. No sabemos cuándo lo escribió, pero algunos creen que lo escribió cuando él estaba huyendo de Saúl o tal vez de Absalón, por lo que dice el versículo 14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y en la historia de David sabemos que Saúl lo andaba buscando, persiguiendo para matarlo, y también la ocasión cuando Absalón lo traicionó, se sublevó y quería matarlo también. Entonces es posible que este salmo fue escrito en ese tiempo. Ahora, los miércoles de oración hemos recalcado que nosotros tal vez no tengamos enemigos violentos como David, pero todos los cristianos tenemos enemigos por los cuales podemos pedir ayuda a Dios. Todos los cristianos tenemos como gran enemigo al diablo, por supuesto. Tenemos enemigos en el trabajo, tal vez, en la escuela, parientes que se burlan de nosotros, de nuestra cristiandad. Pero sobre todo creo yo que podemos subrayar que tenemos el gran enemigo del pecado. Tenemos pecados que nos asedian, tenemos pecados que luchan contra nosotros y batallamos nosotros todos los días. Y podemos orar estos salmos, no en el sentido de esperar un enemigo violento, pero en el sentido de esos enemigos espirituales que tenemos. Otra cosa que podemos notar de este salmo es que el autor enlista ciertas peticiones y luego ciertas razones por las cuales pide eso. Hace una petición y luego dice por esto. Por ejemplo, el versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma. ¿Por qué? Porque soy piadoso. Y así, ustedes leen los versículos y hace una petición y luego da la razón por la cual pide por esa petición. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras oraciones. Es muy importante que pidamos por razones bíblicas, por razones que agradan a Dios, como acabamos de leer en Santiago, que no pidamos para gastar en nuestros deleites. Entonces, si nos fijamos, si hacemos la petición y nos fijamos y decimos por qué estamos pidiendo, eso nos va a ayudar a orar por razones bíblicas. Bueno, el último comentario es que este salmo es conocido porque menciona varios nombres de Dios. Menciona varias descripciones, varios nombres de Dios. El nombre que más se repite es Adonai. En nuestra Biblia lo traduce Señor y lo traduce 7 veces. Es por eso que es peculiar este salmo. De todos los salmos se mencionan más nombres de Dios, especialmente el nombre de Adonai. Y después estudiaremos esto, por supuesto, cuando lleguemos a ese Adonai o otros nombres. Pero aquí lo práctico es que al leer la Biblia nos fijemos en los nombres de Dios. Dios es descrito de varias maneras para enseñarnos de su carácter. Su nombre habla de su carácter, su naturaleza, cómo es Él. Y debemos entonces nosotros fijarnos en esos nombres para adorarle como es Él y también estudiando y fijándonos en los nombres de Dios nos va a ayudar a confiar en Él. Y confiar en Él es precisamente cuando estamos orando. Por ejemplo, Abraham en el Antiguo Testamento y se usa mucho el Altísimo, el Omnipotente. Si oramos a Dios fijándonos en eso, que Él es el Omnipotente, el Altísimo, que está sobre todas las cosas, nos va a ayudar a, con más tranquilidad, con más confianza, derramar nuestra alma y nuestras peticiones delante de Él. Muy bien, con esto en mente, estudiemos el versículo para este mes, Salmo 86:1. La primera petición del salmista es que Dios incline su oído y lo escuche. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Ahora, por supuesto, Dios es espíritu. Él no tiene orejas, no tiene oídos como nosotros. No se imaginen que David está hablando con Dios como si Dios fuera un anciano. Inclínate para que puedas escucharme. No es lo que dice aquí. El lenguaje, por supuesto, es poético. O como dicen los teólogos, antropomórfico. Es decir, el salmista usa lenguaje humano para describir algo divino. Y no se imaginen, por supuesto, que David está demandando aquí, escúchame. No, el tono es uno que pide humildemente. Podemos ver por los demás versículos. Versículo 3, por ejemplo, que está pidiendo que Dios tenga misericordia. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Él está pidiendo que Dios condescienda, por así decirlo. Cuando Él dice, inclina tu oído. Él está pidiendo humildemente, escúchame, por favor, esta oración. Y la expresión también, oh Jehová, también subraya que el David no está demandando. Él pide con humildad, con reverencia. Él dice, oh Jehová. Yo creo que si alguno de nosotros esta mañana o esta tarde le pedimos que orara y dice, oh Jehová, oh Dios, tal vez pensáramos, ¿y a este qué le pasó? Suena algo hipócrita, artificial, farisaico. Es cierto, yo creo que hemos perdido algo de esto. Hemos humanizado tanto a Dios que nos olvidamos de su gran majestad, su terrible majestad, como dice Job. No sé si ustedes han escuchado a personas que en sus oraciones se dirigen a Dios como usted. Yo no tengo ningún problema con eso. A lo mejor todos deberíamos orar a Dios, usted, para demostrar esa reverencia y esa humildad ante Él. No sé qué, bueno, sí sé qué es lo que ha pasado. Hoy en día, muchos han perdido esto de la reverencia a la autoridad, la obediencia y el honor que se merecen aún los padres, los maestros. Se ha perdido esa reverencia a la autoridad, se ponen al tú por tú. Ustedes, los maestros, saben de eso, qué triste es. En mi generación, bueno, no soy tan antiguo, soy de los 60s para acá, pero ninguno de nosotros se atrevería a decirle a su papá o a su mamá por el primer nombre. Por supuesto que no. Les alabamos con respeto. Pero ahora escucho a niños, no tan solamente hablándoles del primer nombre, pero diciéndoles malas palabras a sus padres, como si nada. Es increíble, pero lo que ha pasado es que se ha perdido ese respeto por la autoridad. Y aquí el oh Jehová, yo creo que ya no lo oramos, ya no lo tenemos en nuestra cristiandad, porque hemos perdido esa sumisión, esa humildad que debemos de tener ante Dios. Ahora, como lo mencioné al principio, este salmo se distingue por los diferentes nombres de Dios. Aquí tenemos el nombre Jehová. Jehová es, por así decirlo, el nombre más santo para los judíos. De hecho, este nombre es tan santo que no se atreven a pronunciarlo. Por eso, al escribirlo, le cambiaron las vocales. Y es por eso que algunos dicen Jehová y otros, a lo mejor ustedes han escuchado, Yahweh. No sabemos exactamente su pronunciación por esto. Este nombre enfatiza que Dios es eterno, que no cambia el yo soy el que soy. Y enfatiza que Él cumple su pacto, Él cumple sus promesas a su pueblo. Entonces, con mucha razón, el salmista se dirige a Dios diciéndole, oh Jehová. Es como si le dijera, gran Dios eterno, tú que no cambias, que siempre has sido fiel, cumple estas promesas de tu pacto en mi vida. Escúchame, por favor, oh Dios. De eso se trata esa expresión. Y aquí tenemos dos lecciones para nosotros. La primera lección es súper básica, pero la voy a decir de todas maneras. A lo mejor hay alguien que me escuche en el internet o aquí que necesite escuchar esta lección. Nosotros podemos y debemos dirigirnos directamente a Dios en oración. ¿A quién oró David? A Dios. A Dios, no a ningún otro ser. No debemos orar a ninguna otra persona, ni a ningún otro ser, ni a ningún otro ángel, a nadie. No está bien eso. Eso es idolatría. Y para mí es increíble. Me dijeron que esto pasaba mucho en la Ciudad de México, pero ya me dijeron que Nogales está, y a lo mejor aquí en Hermosillo también, que ahora la gente está pidiéndole a la Santa Muerte. ¿Pero cómo? Increíble. No. La Biblia nos enseña a orar a Dios. Como dice otro salmo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo? Padre nuestro, que estás en los cielos. Es directo a Dios. La otra lección es básica también, pero creo que hay muchos que no la conocen. Es que al orar debemos enfocarnos en el carácter de Dios. Al orar debemos enfocarnos en el carácter de Dios. Que, oh Jehová, es el Dios eterno, el Dios que no cambia, el Dios que cumple sus promesas. Y esto en sí nos va a ayudar a orar con sumisión, con humildad, y nos va a ayudar con más confianza. ¿Por qué? Porque si estamos orando fijándonos en quién es Dios, en vez de en quiénes somos nosotros, ¿qué va a pasar? Si nos fijamos en quiénes somos nosotros o quiénes son los demás, nos vamos a decepcionar, no vamos a querer orar. Pero si nos fijamos en quién es Dios, el Salvador, el Creador, el Omnipotente, el Eterno, claro que nos va a dar esperanza, que Él nos va a escuchar. Entonces, en la práctica, al comenzar tus oraciones, varía cómo te diriges a Dios. Está bien. Por supuesto, está muy bien si te diriges a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Adelante. Si dices Señor, adelante. Pero de vez en cuando varía la manera en que te diriges a Dios. Eso te va a ayudar a no orar rezos cristianos. No sé si les ha pasado que estamos orando y decimos lo mismo, siempre lo mismo. Y es posible, al orar por la comida, al orar por ciertas cosas, que siempre comencemos la oración exactamente de la misma manera, automáticamente, y no nos estamos fijando cómo estamos orando a Dios, y que debemos dirigirnos a Dios con toda sumisión y respeto. Entonces, varía de vez en cuando cómo comienza tu oración. Puedes comenzar, Señor, el Creador del universo, Señor, tú has hecho el cielo, la tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay. Fíjense cómo comienzan las oraciones los cristianos en la Biblia. Y van a verse que hay una variación de cómo se dirigen a Dios. Y eso nos va a ayudar entonces a no hacer rezos cristianos, y también nos va a ayudar a enfocarnos en algún atributo de Dios y alabarle y dirigirnos a Él con más confianza también. Muy bien, en la siguiente frase del versículo, el salmista da la razón por la cual quiere que Dios escuche sus peticiones. Él dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. ¿Por qué? Porque estoy afligido y menesteroso. Escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Esto es una razón bíblica. Está basada en una promesa. Por ejemplo, vean el Salmo 12, el versículo 5. Dios mismo está hablando en este Salmo, aquí en este versículo. Y nos dice el Salmo 12 y el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces es una razón bíblica. Aquí Dios promete que se va a levantar, va a actuar, va a favorecer al pobre, al menesteroso. Y ustedes pueden leer los salmos y cómo se menciona eso del afligido y el menesteroso y cómo Dios lo escucha. Ahora, ¿qué es afligido? Afligido significa que sufre aflicciones, que sufre problemas, angustias. ¿Pero qué es menesteroso? Yo creo que la mayoría de nosotros no nos hablan por teléfono y nos preguntan, ¿cómo estás? Pues estoy medio menesteroso hoy. Yo creo que no usamos esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es menesteroso? Menesteroso simplemente, sencillamente significa necesitado. O como algunas versiones traducen nuestro texto, pobre, que sufre de pobreza, que tiene ciertas necesidades. Ahora, David ciertamente estaba muy afligido y con muchas necesidades cuando Saúl, el rey Saúl, lo andaba persiguiendo para matarlo. De hecho, tuvo que huir a los montes, tuvo que huir a las cuevas, ¿se acuerdan? Y se acuerdan como una vez tenía sed y ¿quién me diera beber del pozo? ¿Se acuerdan del pozo? Estaba muy necesitado. Tenía, muchas veces sufrió hambre, tuvo que pedirle, ¿cómo se llamaba el esposo de Abigail? Naval, ¿se acuerdan? El necio Naval. Tenía que pedir comida. Muy necesitado. Ahora, si el Salmo se refiere a la ocasión en que su hijo Absalón lo quería asesinar, entonces David estaba mucho más angustiado. Mucho más angustiado, porque Absalón era su hijo. De hecho, si leemos la historia, era uno de sus favoritos, a quien amaba mucho. Al final de la historia de Absalón, cuando lo mataron, David había dicho, no mate, no toquen a, ¿se acuerdan de Absalón? No me lo vayan a tocar. Aunque lo había traicionado Absalón y quería matarlo, David dice, no me lo vayan a tocar. Pero Absalón muere. Tenía el pelo largo y se enredó en un árbol y ahí lo agarraron y lo mataron. Bueno, David todavía sí llora al final y dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Ahora imagínense la angustia, la tristeza, ¿cómo estaría David cuando Absalón lo está persiguiendo para matarlo? Eso, y es de pensarse ahora aquí, ya vamos rumbo a lo práctico. David era el gran rey. David era el escogido de Dios. En otra parte, de ningún hombre se dice esto. Pero Dios dice a David, este es el hombre conforme a mi corazón. Él mismo dice en el versículo 2, después lo vamos a estudiar, es un hombre piadoso. Por así decirlo, es un supercristiano. Y aún así, como gran rey David, el escogido de Dios, que vive conforme al corazón de Dios, él dice, yo estoy afligido y menesteroso. Y la lección es muy clara. Tú puedes ser un hombre muy piadoso, una mujer muy cristiana, y aún así sufrir aflicciones y necesidades. Tú puedes ser escogida por Dios, muy amado por Dios, pero aún así sufrir angustias, tribulaciones, problemas en esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios aflicciones en la vida de sus escogidos, en la vida de sus hijos, en la vida de cristianos, en la vida de cristianos buenos? ¿Por qué? Ahora, no hace mucho que tratamos este tema, pero creo que vale la pena repasar unas razones en esta mañana. ¿Por qué es que Dios permite aflicciones en tu vida? ¿Por qué? Primera razón. Dios permite aflicciones en tu vida para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. Uno que no está afligido, que no está necesitado, va a ser como los de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 leemos de su actitud. Apocalipsis 3, 14, está escribiendo el ángel de la iglesia en la Odisea y nos dice en el versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y se lo está diciendo a Dios, yo no te necesito, yo tengo todo, yo no necesito a Dios. Por supuesto, todos necesitamos de Dios y muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Aún, si tienen sus Biblias también, vean en 2 Corintios el capítulo 1, cómo es que el apóstol Pablo, fíjense quién, el apóstol Pablo tiene necesidades, tiene esas angustias y nos dice en el versículo 8, 2 Corintios 1, 8. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué permitió eso Dios? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ah, fíjense quién, al superapóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, le sucedió esto. Y dice Pablo, esto nos sucedió para que dependiéramos, no de nosotros mismos, sino totalmente de Dios. Ahora, como buen cristiano, las aflicciones muchas veces nos van a descubrir esto. ¿Qué tan débiles somos? ¿Qué tan débiles somos? Que de verdad, sin Cristo, no podemos hacer nada. Segunda razón. Entonces, número uno, Dios permite ansiedades en nuestras vidas, aflicciones para que aprendamos a depender totalmente de Él. Segunda razón, para que no peques contra Él o para disciplinarte por haber pecado contra Él. Para que no peques contra Él o disciplinarte por haber pecado. En 2 Corintios 12 tenemos una historia, un testimonio del apóstol muy interesante. Nos dice que él subió al tercer cielo, escuchó cosas increíbles que él no podía expresar, no podía decirnos los que vio en el cielo. Pero Dios, para que no se enorgulleciera, nos dice, 2 Corintios 12, 7. Una vez más, es el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces fue en prevención, como un médico aquí, Edmundo. ¿Cómo se dice la medicina, Edmundo López, que se toma, lo operan a uno y para que no caiga una infección, medicina, algo como pro... Sí, es un antibiótico que le dan, pero para que no vaya a suceder. Eso. Aquí es lo mismo. El apóstol Pablo está en peligro de pecar y Dios le da esta medicina profiláctica. Esto es maravilloso, esto es una gran bendición. Que Dios nos cuida de pecar con aflicciones. ¿Por qué? Porque pecar es muy grave. Dios dice, yo prefiero que mi hijo sufra a que mi hijo peque. Porque si peca, lo tengo que disciplinar. Hebreos 12, 7. Y esta es la razón, por supuesto, por la cual a veces sufrimos aflicciones de parte de Dios. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, en cierto sentido, cuando sufrimos aflicciones por nuestros pecados, es un sello de garantía, es una certificación que somos hijos de Dios. Eso es una bendición en sí. Ahora, por supuesto, si sufres alguna aflicción, no pienses, bueno, ¿cuál fue el pecado? Y te das contra la pared pensando, yo ya me remedí de todos mis pecados y yo no sé de qué pecado estoy siendo afligido porque estoy tan menesteroso y tengo este problema. Hay otras razones por las cuales Dios aflige, no tan solamente los pecados. Pero muchas veces nuestra conciencia, la Biblia nos ayuda y nos recuerda ciertos pecados de los cuales no nos hemos arrepentido. Y por eso Dios nos ayuda a no pecar contra Él. Muy bien, número tres. Dios permite aflicciones para que no peques contra Él. Número tres, para que ores y leas su palabra y la apliques. Para que ores a Él y leas su palabra y la apliques. El Salmo 119. Y nos dice en el versículo 67, Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Luego nos dice el versículo 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¡Qué bendición! Que Dios nos ayuda a buscarle. Que Dios nos empuja y nos provoca. Porque es cierto o no. Es hasta que estamos en problemas que venimos a la iglesia. ¿Cierto o no? Es cuando estamos en graves problemas que entonces sí nos ponemos a leer la Biblia y nos ponemos a orar hasta de rodillas y decimos, ¡oh Dios, oh Jehová, ayúdame! Ahora, por supuesto, lo lógico es que no esperes las aflicciones para estar bien con Dios. No esperes las necesidades, los problemas para acercarte a Dios y leer su palabra y orar a Él. Búscalo ya. No esperes al final, no esperes al día de la muerte cuando es demasiado tarde. No, acércate a Dios ya. Y como buen cristiano, ¿tú lees la Biblia todos los días? ¿Estás en el programa de lectura de la Biblia? ¿En un año, dos años, la lees toda la Biblia? ¿Oras a Dios todos los días? ¿Todas las mañanas y todas las noches te acuerdas y oras a Dios? Y hay ciertas aflicciones. ¿Es cierto o no, hermanos, que es cuando tenemos esas aflicciones cuando saboreamos más la Biblia? ¿Que saboreamos más las promesas de Dios? Muchas veces para eso Dios no las manda. Muy bien, cuarta razón. Dios permite aflicciones en tu vida para que te acerques a Él, ores y leas su palabra. Cuarta razón, para que tu fe sea más pura. Para que tu fe sea más pura. Esto está en 1 de Pedro. El apóstol nos escribe claramente acerca de las tribulaciones que a lo mejor tenemos que pasar temporalmente. Nos explica por qué. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 6. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, fe, creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, es lo que nos salva, nuestra alma. Y por eso es tan importante que nuestra fe sea bíblica, sea purificada, esté bien. No tan solamente para ser salvo, sino también para vivir la cristiandad. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, ¿se acuerdan? Ese vivir es en Cristo y aprendimos, se trata de creer en Cristo. Y luego nos dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se acuerdan? Galatas 2:20. La fe entonces es muy importante. No solamente para el principio de la cristiandad, pero a través de toda la cristiandad y al final de la cristiandad. Y es por eso que Dios la purifica y la prueba. Entonces, cuando estés en aflicción, piensa, anímate como Job, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Aunque él me matare, aún así en él confiaré. Él conoce mi camino, dice Job, me probaré y saldré como oro. De eso se trata esto. Muy bien, Dios permite aflicciones en tu vida para purificar tu fe. Quinta razón, para que puedas ayudar a otros con las mismas aflicciones. Para que puedas ayudar a otros hermanos con las mismas aflicciones, con los mismos problemas. En 2 Corintios, una vez más, el capítulo 1, el apóstol escribe en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, David sufrió mucho de parte de Saúl, de parte de Absalom, su propio hijo, y otras cosas también como leemos en su historia. Pero es por eso que puede escribir salmos como el Salmo 23. que tanto nos consuela. Y otros salmos, otras oraciones que sentimos, ah, David sabe lo que me pasó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo escribió David, lo sintió y lo sufrió. Y nosotros podemos pensar, sabía lo que yo siento. Y si tú has sufrido, por ejemplo, de depresión, al escuchar de un hermano, alguien que está sufriendo depresión, no te burlas de él y le dices, ah, es un flojo, que se levante, no pasa nada, ándale, levántate. No. Uno que ha sufrido depresión y que ha sufrido ataques de ansiedad con esa depresión, sabe, la persona sinceramente cree que se va a morir. No puede, no tiene cómo respirar y dice, me estoy muriendo. Y nosotros que hemos pasado por eso, no te preocupes, camina, va a pasar. Mira, a mí me ayudó esto. Y Dios me ayudó con esto. Entonces, cuando pasamos por problemas, podemos ayudar a otros hermanos con esos mismos problemas. Por amor, por supuesto. Muy bien, en sexto lugar, Dios permite aflicciones en tu vida para que puedas ayudar a otros con las mismas aflicciones. Sexta razón, para que seas fuerte en la gracia del Señor. Para que seas fuerte en la gracia del Señor. Una vez más, 2 Corintios 12, el apóstol sigue ahí su testimonio diciéndonos qué pasó con ese aguijón en la carne. Esa aflicción, él estaba orando mucho para que Dios la quitara, nos dice el versículo 8, y luego Dios le contestó, bástate mi gracia, 2 Corintios 12, 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No fuerte de músculo o energía, pero fuerte en la gracia. Bástate mi gracia, le dice el Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se trata de poder en la gracia del Señor. Se trata entonces que el Señor nos da algo espiritual, nos da virtudes, nos da más fe, más esperanza, nos ayuda a orar con más sinceridad, a aferrarnos con más confianza en las promesas de Dios. ¿Y quién no quiere esto? Claro que todos queremos eso de tener más fe y poder comprender y aferrarnos bien en las promesas de Dios. En séptimo lugar, Dios permite aflicciones en tu vida para que seas fuerte en la gracia del Señor. Y también, en séptimo lugar, para que desees estar en el cielo con Cristo. Lo acabamos de estudiar en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el apóstol nos dice, unos versículos después, el morir es ganancia, ¿por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Las aflicciones de esta vida nos hacen anhelar ese día cuando estemos en el cielo con Cristo, porque en ese día, por supuesto, no habrá necesidades, no habrá tentaciones, no habrá tristezas, no habrá depresiones, no habrá dudas. No sé cuántos de ustedes tengan dudas. Y somos sinceros, es lo que más, una de las tentaciones más fuertes del diablo, los dardos de las dudas. En el cielo no hay ninguna duda acerca de Dios, acerca de la cristiandad, hay problemas con los hijos. Y angustias con el esposo, inseguridad aquí en la ciudad o en México, en los problemas del mundo, enfermedades, nada de eso. Por supuesto, si no tuviéramos nada de problemas en este mundo, pues no quisiéramos ir al cielo, nunca quisiéramos, por supuesto, pasar por ese río tan frío. Pero a veces Dios permite esas aflicciones en tu vida, y muy graves, por así decirlo, si me permiten la palabra, para destetarnos de este mundo. Y que deseemos lo mejor, muchísimo mejor, que es estar con Cristo en gloria. Amén. En octavo lugar, Dios permite aflicciones en tu vida para que estés en el cielo, para que desees estar en el cielo con Cristo. En octavo lugar, para que desarrolles ciertas virtudes cristianas. Para que desarrolles ciertas virtudes, ciertos talentos cristianos. Por ejemplo, en Santiago nos dice el capítulo 1 y el versículo 3. El versículo 2 dice, hermanos míos, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. sumo gozo, muy alegres cuando tengamos aflicciones. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Por las aflicciones, nosotros producimos paciencia. Y otras virtudes, por supuesto. Si Job, ¿se acuerdan de Job? El que sufrió tanto. Si Job no hubiera sufrido, nunca hubiéramos escuchado de la paciencia de Job. Y cómo a lo último tuvo esa gran virtud de arrepentirse de verdad. Fue por las aflicciones que pasó, que se arrepintió de verdad. La hierbabuena, tal vez usted tiene hierbabuena ahí donde cae el agua en la manguera. La hierbabuena es hasta que usted la machaca, ¿verdad?, que huele lo bonito de la hierbabuena. Y muchas veces así, con el cristiano, Dios es hasta que nos machaca, por así decirlo, que salen esas virtudes, el aroma de la virtud de Cristo en nuestras vidas. Muy bien, en penúltimo lugar, Dios permite aflicciones en tu vida para que desarrolles ciertas virtudes, en penúltimo lugar, para que manifiestes los atributos, la gloria de Dios de alguna manera especial en tu vida. Para manifestar, Dios lo hace, para manifestar sus atributos, su gloria, de alguna manera especial en nuestras vidas. No sé si ustedes han notado qué es lo que dice Santiago acerca de Job. ¿Por qué se escribió el libro de Job? ¿Y por qué es lo que le pasó a Job lo que le pasó? Santiago da su interpretación en el capítulo 5. Vean lo que nos dice Santiago 5:11. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Hermanos míos, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Pero al final dice él, interpreta el libro de Job y nos dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A lo último, de eso se trata Job, de aprender de Dios, de su gran soberanía, su compasión, de su sabiduría, de su misericordia. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Uno nació ciego y los discípulos y la gente decían, este está ciego porque ha de haber pecado él o sus padres. Los padres tuvieron relaciones antes de casarse y por eso este hombre nació ciego, por ejemplo. Han de haber pensado muchas cosas malas de sus padres o del pobre ciego mismo. ¿Pero qué les dice Cristo? Cristo les dice, no es que este hombre haya pecado o sus padres. Este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces también, por cierto, esto se aplica a lo que acabamos de decir. A lo mejor te está pasando algo malo y no pienses, bueno, ¿qué pequé? ¿Qué hice yo? ¿Mis padres? No. Hay otras razones. Y muchas veces es para que Dios manifieste sus atributos, su gloria, de alguna manera especial en nuestras vidas. En último lugar, Dios permite aflicciones en tu vida para hacerte participante de los sufrimientos y la gloria de Cristo. Para hacerte participante de los sufrimientos y gloria de Cristo. Esto es increíble. Si no estuviera en la Biblia, no lo creyéramos. Pero es lo que dice la Biblia. Lo leímos en 2 Corintios, en el versículo 5, porque dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Cuando nosotros somos afligidos, son aflicciones de Cristo. Pero vean en Pedro una vez más, 1 Pedro 4:12, con eso terminamos, yo sé que el tiempo se nos ha acabado. 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciese, sino gozaos. Alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego nos dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es increíble. Yo creo que es una de las cosas que en el cielo voy a poder explicarles. No los puedo explicar ahora. Es increíble. Cuando tú sufres esa migraña, cuando tú sufres esa angustia por tu hijo, cuando tú sufres esa angustia en el trabajo, como cristiano, todas esas cosas, a lo último nos dice la palabra de Dios, es parte de nuestra unión con Cristo, es parte de los sufrimientos de Cristo por su iglesia, como dice en otro pasaje. Porque en unión con Cristo, el cristiano, lo que sufre, a lo último, lo sufre por Cristo. Todo. Entonces, yo creo que este es un gran salmo para este año, que nos va a enseñar muchas lecciones sobre la oración. El mismo Santiago nos escribe en el Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Nos va a enseñar el salmista acerca de esto, cómo orar cuando uno está afligido. El versículo para este mes, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. No sé, a lo mejor usted está pasando por una gran aflicción. No sé, de ansiedad por su trabajo, de ansiedad, de alguna enfermedad, muchas necesidades. Es el versículo para este mes. Ahora, lo que quiero que haga usted es que piense y medite en estas lecciones que vimos hoy. Al repasar este versículo, al memorizarlo, piense estas enseñanzas y deje que Dios aplique esas enseñanzas en su vida. Y créalas, esto es de Dios para mí. Y esto es la palabra de Dios, voy a aplicarlo y me va a consolar. Dios me va a ayudar y consolar, como termina nuestro salmo, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Con esa esperanza estudiamos este salmo. Muy bien, oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos acercar directamente a ti por sus méritos, nada de nosotros. Gracias que somos tus hijos. Tú nos hiciste y no nosotros, a nosotros mismos. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y por Cristo somos aceptos en el amado. Te pedimos por sus méritos que apliques estas lecciones a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creer en el Dios viviente, el Dios que nos oye. Ayúdanos, Señor, a creer en tu gran providencia, como eres todopoderoso y fiel a tu pacto. Que tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Gracias, Señor, por tantas cosas que como nos has contestado nuestras oraciones. Y te pedimos más, Señor. Este año, ayúdanos a creer más en la oración, en el poder de la oración, sobre todo porque es en Cristo tu Hijo. Santifica este día, Señor, ayúdanos a santificarlo. Danos paz, descanso en nuestra alma y nuestro cuerpo, por los méritos de Cristo, nuestro glorioso Señor. Amén.